Nosotros ya hace un mes y medio que venimos viendo cómo se instaló una campaña en la zona de Mendoza, que tiene sus antecedentes más hacia el sur, lo sabemos, y más hacia la zona de Río Negro, de Chubut, pero que también es histórica en varios de estos términos, no con la violencia que se ve ahora, que es la intención, digamos, de generar el accionamiento social, ¿no? De decir, miren lo que les va a pasar si ustedes se pronuncian de esta manera, reconocen tal o cual identidad. El gobernador de la provincia de Mendoza, en su momento, al comienzo de todo esto ahí en febrero, mientras se iniciaba el ciclo electivo, cuando salió de la sala que estaba, le preguntaron por el tema mapuche y dijo, lo que pasa es que esa gente tendría que haber elegido otro pueblo indígena y no el pueblo mapuche para reconocerse o autopercibirse, como es. La verdad es que el nivel, digamos, les quiero recordar que el gobernador actual de Mendoza, Suárez, que digamos es uno de los seguidores de su jefe político, Alfredo Cornejo, que el fin de semana ese había dicho no hay ni hubo mapuches, se puso a trabajar, entre comillas, y pidió la nulidad de estas resoluciones en forma administrativa ya al INAI hace más de un mes, ¿no? Y obviamente como buen empleado, digamos, es abogado, para que sepan, ¿no? Entonces, bueno, nada, no nos deja de sorprender el día a día hasta llegar este miércoles. Si bien nosotros nos convocamos, tenemos la solidaridad de un montón de organizaciones, y no solo de pueblos indígenas, sino también de organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas, ambientales, porque la verdad que es, digamos, es casi al absurdo, ¿no? Porque es como declarar que otra persona no es lo que es, ¿no? Vos no te llamás Walter, te llamás de otra manera,
claro,
porque nosotros estamos diciendo, digamos, que eso no se ajusta a la argentinidad, ¿no?
Sí, te cambian de identidad, ¿no? Te imponen una identidad. Ustedes tendrían que haber elegido ser de otro pueblo originario y no ser mapuche.
Claro, es como un poco así, como que lo ven diciendo, bueno, hubiera elegido otro club de fútbol o te hubieras decidido por otro tipo de pantalón. Esta trivialidad, digamos, y esta forma, hasta obviamente nosotros lo tomamos con humor un poco porque es parte de nuestras culturas populares también,
sí,
siempre tomárselo con humor. Pero es grave, digamos, institucionalmente. Nosotros estamos diciendo que se institucionalizó el racismo, que desde Hitler a esta parte no sucedía. No sucedía que se definía de tal forma un pueblo. Y sobre todo una legislatura de la provincia de Mendoza, en nombre del federalismo, la república y la democracia y todo lo que ellos dicen, no respeta ni los procesos que se está viendo en otras provincias, ni lo que dice la Constitución Argentina, ni los pactos internacionales. O sea que está claro, ustedes no sé si recuerdan, pero el senador Alfredo Cornejo en un momento tuvo declaraciones como, por ejemplo, que Mendoza se tenía que separar de Argentina.
Ajá, sí.
De hecho, existe el Mendoexit, le llaman, ¿no? Entonces, entendamos con qué tipo de personas y cómo han buscado, de esta manera, derechizar, como se dice, el discurso de tal forma y llevar, digamos, este tipo de relatos a la sociedad a través de, tiene una pauta publicitaria enorme gasta en los medios de comunicación, y ha promovido que una gran parte de la población actúe de esta manera porque tiene, digamos, una elección de por medio. Entonces está claro que también es un uso, pero desproporcionado, del marketing político con tal de sostener, digamos, una parte de su electorado, o sea, sin escatimar de ningún tipo no tengan duda que va a hacer lo que tenga que hacer para ganar la elección, digamos. Y en este caso también le viene bien decir, bueno, hay un enemigo interno, hay un invasor que viene llegando, acá están los mapuches, y bueno, también lo utiliza, ¿no?
Mira, nosotros estamos en la Patagonia y el tema de la relación de los gobiernos y de las empresas con el pueblo originario mapuche lo conocemos bastante bien. Río Negro debe ser una de las provincias que menos relevamientos territoriales tiene, más allá de la ley. Yo no sé cómo están ustedes ahí en Mendoza con los relevamientos.
Y nosotros tenemos demorado también. Vamos recién, no sé, el 30%. por lo menos de las comunidades mapuches. ¿Qué pasó? Que en realidad el 2013, 2014 se hicieron relevamientos, llegamos a tener 6 relevamientos. Después se separaron, digamos. Entre 2015 ya el año electoral ya no dejó de ninguna manera, y cuando ya se cambió la gestión hicieron todo lo posible. Porque aparte, yo quiero darle un datos para que ustedes tengan. La empresa Sominal, que se llama Sociedad Minera Argentina, 400.000 hectáreas, y la empresa que hoy es conocida como Las Leñas, que es un centro de esquí, pero que en realidad son dos empresas, una se llama Valle Mendocinos y otra se llama Nieve de Mendoza, que nosotros decimos justamente, esos son Sociedad Minera Argentina y esos son los mendocinos, Valle Mendocino y Nieve de Mendoza. Bueno, Nieve de Mendoza y Valle Mendocinos están administradas por el Principado de Malasia.
Ajá.
Eso hace ya, desde el año 2000 lo compraron una sociedad inglesa y malaya. De hecho, hemos tenido la visita, como ya tienen la visita del príncipe de Qatar, acá hemos tenido la visita del príncipe de Malasia, con jet privado, guardia personal. Esto que pasa en Mendoza, ese territorio son 500.000 hectáreas. Las dos están una al lado de la otra, estos campitos. Casi 900.000 hectáreas, un poco más de 900.000 hectáreas, que su socio mayoritario hoy es el Fondo Waldrop. No sé si ustedes sí. Se acuerdan del Fondo Waldrop, que en su momento fue conocido porque, bueno, uno de los CEOs, de los que maneja el fondo, es Paul Singer. Bueno, y obviamente, digo, y sigan buscándole porque son los socios de Lewis, digo, son todos los mismos, ¿eh?
Sí, sí.
Y esta gente, no solamente tiene eso, sino que el estudio de abogados que defiende a Sominar y a Nieves de Mendoza y Valles Mendocinos, escuchen este nombre porque va a ir cerrando muy, muy tranquilamente, va a cerrar todo, ¿no? Es el estudio de abogado Ernesto San.
Ajá.
Y lo decimos porque él es el que firma en contra de nuestro en los juicios, ¿eh? Ernesto San, ustedes saben quién es, el socio político que fue con Macri y con Carrió, armaron Cambiemos.
Uh-huh.
Fue intendente de San Rafael y uno de los políticos, digamos, más reconocidos a nivel nacional. Y la verdad es un tipo con mucho poder y que obviamente transversalmente tiene acuerdos con la parte, digamos, del peronismo tradicional en Mendoza, que por eso también hubieron algunos diputados, menos mal que fueron cada vez menos, hasta que quedaron los que realmente estaban presionando, que también son del mismo corte de unos peronistas que hoy día están en el sur de Mendoza, que unos intendentes, son dos hermanos, los hermanos Félix, los turcos le dicen acá, ustedes también conocen para el sur lo que son los turcos,
uh-huh.
Y bueno, ahí está la cuestión, digamos, de la concentración de negocios, ¿no? Porque son todos abroquelados en un mismo núcleo con Vila Manzano, con los grupos de Testaferro, como el grupo Álvarez, tienen la fibra óptica, los canales de televisión, tienen las empresas que aparecen en todas las obras públicas, aparecen ellos como miembros de los grupos estos de las uniones transitorias de empresas, de las UTE. O sea, estamos hablando de intereses que se han ido concentrando, y una clase política en Mendoza que son socios o son administradores o son los empleados modelo que les toca circunstancialmente estar en un cargo político, digamos. O sea, eso es lo que pasa en Mendoza, y es lo que nosotros, las comunidades, diciendo estamos acá, en este lugar vivimos, queremos el relevamiento, cuando aparecemos parece que les afectamos, nos vamos a quedar con el petróleo, nos vamos a quedar con la minería, no vamos a dejar que se haga nada, digamos. O sea, es una cosa que han quedado con un nivel de preocupación tan alto que, insisto, han llegado a esto, ¿no? Han llegado a un subsuelo, digamos, a una cosa muy profunda, y que la verdad que creíamos que eran épocas superadas, como andar determinando qué es o no es el otro, ¿no?
Sí. Digamos, para poner, porque por ahí parte de la audiencia desconoce alguna cuestión, ¿no? El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce a 3 comunidades mapuche en Mendoza. Esto está en el marco de la ley, no solo de la ley argentina, sino de los tratados internacionales. Y lo que hace la legislatura, la legislatura mendocina, es desconocer todo eso y decir que los mapuche no son argentinos. O sea, a mí me parece que está violando no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales. Esto está claro. Y además, cuando se crea ese enemigo interno, que en este caso son los integrantes de los pueblos originarios y fundamentalmente los mapuches, porque es el discurso que ha recorrido la Argentina desde 2015 a esta parte, por fijar una fecha, es que se habla de soberanía. Y sin embargo, lo que vos estás diciendo, las empresas tienen el respaldo de otras empresas que son transnacionales. O sea, que no se podría hablar de soberanía cuando está ocurriendo esto, que es la extranjerización de la tierra y los recursos.
Claro, sí, por eso la trampa, ¿no? La trampa que tejen constantemente, y no es un discurso panfletario nuestro, o un discurso, no sé si se quiere, grandilocuente, así, denunciando sin fundamento. Estamos dando nombres, apellidos, datos, situaciones que han ido dándose en los procesos judiciales, y entendemos que, inclusive, esperamos, digamos, como que no pase como ha pasado en algunos lugares, como sabemos en el sur, digo, con la situación de distintas comunidades en el sur, que sabemos que hay personas desaparecidas, que dos por tres, digamos, nos encontramos con situaciones como en cada represión andan buscando cómo generar la condición también de tener, digamos, sus trofeos de guerra, y para nosotros, nuestra gente que se va viendo, Rafa Nahuel, Elia Garay, o el mismo Santiago Maldonado, digamos, nosotros entendemos que está sucediendo algo que es, marcan una agenda, ponen eso en escena, identifican, y son planes sistemáticos. Entonces también es muy importante denunciarlo en ese calibre, y con la prueba y la contundencia que tiene que ser, para que no elaboren, digamos, o para empezar a disputar un poco más ese discurso o ese relato que tejen para aislar también las luchas. Por eso entendemos que es muy importante, porque hay una gran parte de la ciudadanía, en realidad, y no podemos nosotros caer en la trampa de subestimar a los otros así nomás, porque no es así, porque aquellas personas que están todos los días trabajando, que viven situaciones también muy complicadas, sobre todo en lo económico, también se ven incitados al enojo, a la bronca, y nos llevan al odio, digamos, y al odio dirigido, y eso hay que tener en claro, que no podemos caer en esa trampa, digamos, hay que establecer verdaderos diálogos, desarrollarlos los diálogos, cargar de información y empezar a recuperar realmente una conversa distinta, decimos nosotros, o sea, elementos distintos para poder encontrarnos. En la provincia de Mendoza, les comento, digo, para ir contextualizando aún más, desde que entró el gobierno, digamos, de Cambiemos en Mendoza, Cornejo, empezaron una serie de avances. Por ejemplo, hay un código de convivencia que hoy no te permiten estar en la calle sin pedir la autorización a ellos, no te permiten protestar. Entonces, hace dos semanas tuvieron detenidos y los querían tener en prisión preventiva a dos dirigentes sociales por reiterancia. ¿Qué es esto? Uno había participado en 10 movilizaciones y el otro en 17. Entonces, como reiteradamente han estado en movilizaciones, se lo llevaron. No cometieron ningún delito. Sí. Ningún delito. Son dirigentes sociales que habían ido un montón de veces, porque se han protestado un montón de veces. Entonces, ellos entendían que tenían que estar en prisión preventiva. Entonces, hubo una gran movilización y los dejaron libres, digamos. Después, hay una defensora de las asambleas, Norita Moyano, que es una maestra jubilada, histórica, militante, que hace 3 años que está procesada por, la han acusado de privación ilegítima de la libertad. ¿Saben por qué? Porque se paró afuera de la legislatura en la puerta para decirle a los diputados que no salieran, porque tenían que, cuando fue lo de la 7722, la defensa de la 7722, sí, que después tuvieron que anular la ley que había anulado, digamos, la 7722, bueno, Norita es una persona más buena que el PAN, y es muy chiquita de porte, digamos, y está siendo, hace 3 años que está procesada por privación ilegítima de la libertad de los diputados. O sea, esto es lo que está pasando en la provincia de Mendoza, es lo que pasa en todo caso en Jujuy, y es lo que seguramente está pasando también, o están previendo que quieren pasar en otras provincias. O sea, códigos restrictivos, limitaciones realmente a las libertades, sobre todo a las libertades de reclamo, de protesta, porque va focalizado a ciertos sectores. Y bueno, y rematándola, la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de Mendoza, como tiene mucho marketing y gana elecciones, hoy tiene mayorías plenas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y por eso ha elegido jueces. Por ejemplo, el ministro de gobierno de Cornejo ahora es juez de la Suprema Corte, la jefa de los fiscales del gobierno de Cornejo ahora es es miembro del Tribunal Superior, o sea, jueza de la Suprema Corte, o sea, y tiene mayoría automática en la Suprema Corte. Es, digamos, un feudalismo, digamos, de lo mejor. O sea, Cornejo, con toda su nobleza, repartiéndose cargos y llevándole pan y circo a la gente para que lo vote. Digamos, entonces estamos realmente en un momento que es necesario salir a denunciarlo y decirlo como es, porque no es solo contra el pueblo mapuche, porque esa es la trampa, decir solo es contra el pueblo mapuche, no, es realmente limitar las condiciones del desarrollo y de la vida democrática y de las libertades de mucha gente, de todos los ciudadanos, ¿no?
Claro, por lo que vos decís, las movilizaciones criminalizan la protesta social y supongo que no solo son mapuches los que están protestando, ¿no? Vos hacías
No, no,
referente referencia a referentes sociales.
sí.
Hay una cuestión ahí que, viste, como que han impuesto un sentido común sobre quién debe ser el enemigo, quién es el enemigo y quién es el que conspira para que la democracia se desarrolle. Acá en la Patagonia está claro que lo que han determinado desde Bullrich y hasta el día de hoy es que el mapuche es el terrorista y que es alguien que viene de afuera, con esa historia de que llegaron desde Chile. Bueno, lo mismo le pasa a ustedes, que no son un pueblo originario, porque ahí tendrían que ser los pueblos originarios necesariamente los huarpes, los pehuenches, pero no los mapuches. En algún momento se contrapusieron, a ver lo que tengo entendido, digamos desde el punto de vista académico, las dos posiciones.
Sí.
El tema es cómo, porque también pasa acá, cómo se construye sentido común y ante la argumentación aquellos sectores de poder se retraen y con eso arrastran a parte de la sociedad para fortalecer ese discurso de quién es el malo y quiénes son los buenos. ¿Qué pasa en Mendoza cuando se contraponen dos discursos con argumentos para discutir sanamente sobre una cuestión?
Y pasa que los, por ejemplo, los investigadores del CONICET, realmente especialistas en el tema, que tienen una red nacional y que vienen haciendo trabajos conjuntos en todo el país, son censurados, por ejemplo. Todos sus artículos periodísticos, la difusión, de hecho la denuncia se presentó también en la Comisión de Derechos y Garantías, porque en el mismo momento en que estaban exponiendo, los estaban censurando inclusive en los medios de la misma universidad donde dan clases y donde hacen sus investigaciones. Y por el otro lado, la otra parte, investigadores que no tienen, digamos, no son parte del CONICET, no son parte de, no tienen trabajos previos, de hecho se les pidió la documentación de los trabajos previos de investigación para ser incorporados al expediente y no incorporaron ninguno. En cambio, los investigadores del CONICET llenaron casi 800 páginas dentro mismo del expediente. Esto quiere decir que no les importa, digamos, el debate, en realidad. Lo que les importa a ellos es hablarse a ellos mismos. Para que se den una idea, una historiadora que apareció, que se llama Andrea Greco, de Álvarez aparte, es vinculado con uno de estos grupos corporativos, súper conservadora, miembro de la iglesia más retrógrada que existe, inicia, digamos, sus argumentaciones diciendo que España es lo mejor que le pudo pasar a América, si no América seguiría salvaje. Esos relatos son, digamos, de la Edad Media, ¿entienden?
Sí,
o sea,
sí.
Pero esa es la historiadora que consideran y que sale y dice los mapuches son ladrones, violentos, no sé, todos asesinos, mataban a los pehuenches y a los puelches. El típico relato como los que allá en el sur mataban a los tehuelches, ¿no?
Sí.
Entonces, y nosotros, la verdad que fuimos, contamos cómo era, quién eran los, de dónde veníamos, por qué el pueblo mapuche se ha dado también su discusión, cómo llegamos a considerar todo un pueblo-nación. No, no, no les importó, digamos. Fueron un mes de debate con un montón de fundamentaciones y cuando fueron a la sesión, chao, no les importó. Tomaron directamente ese relato infundamentado que aparte el día de hoy, digo, hoy ha empezado a circular ya un comunicado de los directores del CONICET porque están, digamos, es increíble, porque están, o sea, acusando categorías que ya han sido desechadas, todo, para digamos, en nombre de la ciencia, porque ellos,
claro,
si ustedes ven la resolución, dicen, hay historiadores, estudios científicos, y no son esos los historiadores y los estudios científicos. Entonces, lo que les digo es, eso, insisto en lo que les digo, hay una estrategia de marketing, y a ellos les interesa decir eso. Después viene uno de sus medios de comunicación corporativo y dice, los mapuches no son argentinos, y listo, se terminó. Es el tiempo, estamos en el tiempo de la fake news, estamos en el tiempo de la falsa noticia, de la posverdad, como le dicen los que hablan y estudian esto. Entonces yo digo hoy algo y de acá que vos me lo desmientas, ya está, puede pasar cualquier cosa, digamos.
Sí.
No importa, puede pasar que le pase algo grave a cualquier persona y listo, bueno, disculpen, nos equivocamos dentro de una semana o dos y pueden aparecer hechos terribles, digamos. Nosotros iniciamos un periodo de juicio político al gobernador en la Cámara de Diputados hace 3 semanas. Le dieron tratamiento exprés, en una semana lo rechazaron. ¿Por qué? Porque dice que la acusación tenía origen en declaraciones en las redes sociales y que eso no podía ser motivo de iniciar un juicio político. Nosotros denunciábamos que empezó una campaña de odio en las redes sociales, pero nosotros teníamos pruebas, le mandamos carta de documento, hicimos denuncia, tenemos actos administrativos presentados, y los tipos dijeron, no lo vamos, lo rechazamos en límite porque esto empezó en las redes sociales. O sea, si tiene origen en las redes sociales, no puede ser declarado ningún tipo de delito. Es increíble, ustedes se dan cuenta, o sea, cualquier persona puede decir lo que quiere en las redes sociales, pero en este caso era el gobernador de la provincia de Mendoza el que salió a decir que no hay mapuche, no es cualquier persona. Y eso es lo que nosotros estábamos tratando de que se debatiera, no, directamente no lo debatieron. Entonces hoy queda liberado, si el gobernador puede decir lo que se le canta en las redes sociales, entonces, y digamos, lo que quiera a nivel de decir, terminamos aquello, puede llegar a decir, y no pasa nada. No pasa nada porque como en las redes sociales no es un delito si arranca ahí. Entonces, realmente, digamos, estamos en un momento complejo, trágico también, y que tenemos que darnos estos debates para poder entender que no es solo, digamos, una aventura más, digamos, nuestras luchas, no es que vamos a encontrarnos y nosotros más, si se quiere más, más desde la sinceridad, más desde el encuentro, nos damos cuenta, compartimos, sino que también ellos tienen estrategias de aniquilación del otro concretamente, digamos,
sí,
hemos
sí.
escuchado decirlo así, públicamente. Entonces, entendemos que es un momento para debatir claramente qué está pasando con esto, sobre todo con el rol de los gobernantes. Y bueno, le buscaremos todas las vueltas necesarias, pero no queremos bajarle la gravedad de los hechos, digamos.
Gabriel, bueno, la legislatura mendocina decidió lo que decidió, en contra de toda la normativa vigente, tanto nacional como internacional, por los acuerdos internacionales. ¿Qué recurso les queda a ustedes? Porque, bueno, si no está avalado por las leyes nacionales e internacionales, supongo que ahí hay un camino el cual lo van a transitar.
Sí, tenemos las acciones jurídicas, judiciales, obviamente, que las estamos, nosotros pretendíamos no solamente llevarla a nosotros, sino también coordinar con otras organizaciones mapuche, coordinar también con otros pueblos indígenas. Va a llevar su tiempo eso también, porque no es llegar y entrar, pero sí nosotros a nivel local vamos a iniciar esos procedimientos, estamos comunicándonos con referentes o responsables de los organismos internacionales, de la OIT, de la ONU, porque entendemos que hay preocupación también en esos espacios porque están viendo esto de una manera, digamos, no sorpresiva, digamos, y va a tener su acción por ese lado. Pero por el otro lado nos estamos convocando a movilizarnos. O sea, esto de generar, digamos, una presión social lo vamos a tener que ejercer nosotros, ¿no? Ahí hay una confluencia de varias organizaciones que estamos planteando ya para el 19 de abril, básicamente porque es una fecha de calendario, discutible o no, es una fecha histórica, que es el Día del Indio Americano, y que muchos pueblos hace tiempo, digamos, que vienen también tratando de marcar una presencia en esa fecha, y decíamos que era un buen momento cercano como para expresarnos, porque también el 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina, acá hay muchos movimientos campesinos que han dicho, vamos todos con los pueblos indígenas, entonces vamos, porque en realidad muchos de esos movimientos campesinos están nutridos por indígenas. Ustedes saben que Mendoza es una productora agrícola y que el cinturón verde productivo de Mendoza está lleno de gente, como le dicen hoy día, migrantes, que son miembros de pueblos indígenas de todo el norte, digamos, actual argentino, de Bolivia, de Paraguay, que son miembros de comunidades indígenas, o sea, son personas que vienen de pueblos indígenas, y es claramente lo demuestra cuando salen a las movilizaciones que nutrían están esas organizaciones campesinas y sociales de gente, digamos, de nuestros pueblos. Y ahora nos reunimos acá en la legislatura el día miércoles afuera en una asamblea y se decidió convocar y también proponer una jornada nacional ese día, y estamos hablando de convocar a marchas y a acciones antirracistas. Uh-huh. Y aunque parezca una consigna del siglo XX, una consigna que no debería ser tan actual, tenemos que salir a decir antirracismo, y tenemos que salir también a decir que se deben respetar los valores de la democracia después de 40 años de haberla recuperado, porque justamente lo que está sucediendo nos está llevando a épocas oscuras, digamos, ¿no? Más que nada en estos tiempos donde a pocos días del Día Nacional de la Memoria, donde también se discute la ampliación de esa memoria, entender la continuidad en el tiempo de la conquista del desierto y el proceso de reorganización nacional de la última dictadura, o sea, entender que hay continuidad histórica en esos sectores, bueno, hoy tenemos que estar convocándonos, así que vamos a salir y vamos a promover esto, que esto haya una expresión a nivel nacional, por lo menos una jornada, y que esa consigna, que insisto, pareciera como que de otros tiempos, sea una consigna contundente, porque hay que decir lo que son. Tenemos 30 diputados racistas en Mendoza que han dado la cara, van a seguir dando la cara, es posible que se animen en otros lugares a seguir este ejemplo, y hay que salir a acusar a los racistas por lo que son, directamente, con todas las pruebas necesarias. No porque es un insulto, no porque se nos ocurre a nosotros definirlo de esa manera, es porque lo han hecho público, ¿no? Y se han sacado la careta, así que es hora de acusarlo a la altura de lo que ellos mismos dicen, ¿no?